se fueron detenidas cuando intentaban acudir a los templos para pedir la liberación de los presos políticos en Cuba, dijo a Radio Martí desde La Habana la líder de la organización femenina Berta Soler.
En La Habana pudieron participar 4 damas de blanco en misa y una dama de blanco fue detenida. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. Y en Matanza, hasta el momento están reportadas 10 damas de blanco detenidas y una de ellas fue multada con 60 pesos moneda nacional. Y pudieron participar en misa 10 damas de blanco. En total, 11 damas de blanco resultaron detenidas hasta el momento y 18 damas de blanco pudieron participar en misa. El domingo, este 23 de enero, salimos sobre las 2:10 del día de la sede nacional, el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla, Berta Soler Fernández. Fuimos detenidos por fuerza represiva, mujeres vestidas de civil, también participaron hombres paramilitares. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y, en el caso mío, para la unidad de policía de San Miguel del Padrón. Ángel Moya fue multado con 30 pesos y liberado a las 5:35 de la mañana de hoy, lunes día 23. En el caso mío, fui liberada a las 5:45 de la mañana de hoy, lunes día 23.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 68 balseros cubanos que fueron capturados la semana pasada en 4 operaciones cerca de los Cayos de la Florida. En un comunicado, los guardacostas estadounidenses informaron además que desde el 1 de octubre de 2022 han interceptado a 5.183 cubanos en comparación con 6.182 durante el año fiscal 2022. El teniente comandante Tanner Steele, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de las agencias asociadas patrullan todo el día, todos los días, para garantizar que las personas regresen con vida a sus familias. El oficial también hizo un llamamiento a utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. Y Perú rescató el sábado a más de 400 turistas que estaban varados cerca de Machu Picchu tras las protestas contra el gobierno que arrojan 46 muertos y que mantienen en vilo a todo el país. Los detalles con la agencia AFP.
Rescate de turistas varados en Machu Picchu. El Ministerio de Turismo de Perú informó que 418 visitantes nacionales y extranjeros fueron trasladados desde la ciudadela hasta la capital del Cusco por vía férrea. El gobierno había anunciado el cierre del ingreso a la zona por tiempo indefinido, alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y debido al daño que sufrieron las vías, presuntamente causado por manifestantes. En Lima, cientos de personas volvieron a reunirse la noche del sábado causando incidentes, aunque de dimensiones menores. Horas antes, la policía había ingresado a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos con un vehículo antimotines. Decenas de manifestantes, indígenas y estudiantes que pernoctaban ahí fueron arrestados por supuestamente incumplir la promesa de retirarse el jueves. Los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz. Organizaciones de derechos humanos rechazaron la intervención. Abogados que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia. El sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno.
Un ex jefe de inteligencia de Venezuela fue excarcelado y desterrado hacia España. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a España al general retirado Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de Interior y Justicia, quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración. A través de un video divulgado en redes sociales, Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas antigubernamentales de 2014, agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación, entre ellos Gerardo Blight, coordinador de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México, y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunió con el presidente Maduro en Caracas.
Hace una mención especial al presidente Zapatero, que durante casi 3 años batalló incansablemente hasta lograr este éxito, y aquí, bueno, estaré eternamente agradecido por su gesto, su solidaridad y su afecto. Igualmente quiero agradecerle a los delegados de las Naciones Unidas, quiero agradecerle al elemento del gobierno que también estuvieron atentos a mi situación, al presidente de la Asamblea Nacional.
La liberación del exfuncionario chavista fue cuestionada por activistas venezolanos en el exilio, entre ellos Lorenz Salet, un expreso político que reaccionó asegurando que Rodríguez Torres ordenó la persecución, tortura y asesinato de estudiantes, y exhortó a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, a no proteger a militares asesinos. Juan Pablo Guanipa, diputado del Parlamento de 2015, calificó a Rodríguez Torres como un preso político y afirmó que, aunque aplaude su liberación, espera que en el futuro vuelva a Venezuela para rendir cuentas sobre lo que calificó como la represión que dirigió en 2014. Al exfuncionario chavista se le atribuye la construcción de un centro de reclusión de los servicios de inteligencia, donde, según denuncias de diversas instancias, como la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, se cometen torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúan disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cuando los humanos necesitamos hablar con alguien y el ambiente es ruidoso, recurrimos a menudo a la solución eficaz pero trabajosa de alzar la voz e incluso gritar si es preciso. No somos los únicos animales que se topan con esta situación a veces molesta. Una prueba irrefutable de la capacidad que los delfines tienen de comunicarse acústicamente entre ellos se ha obtenido en un experimento en el que se sometió a un ambiente más ruidoso de lo normal a unos delfines que debían coordinarse entre ellos para realizar una tarea colectiva. Los delfines son animales sociales e inteligentes que dependen de los sonidos que emiten para comunicarse con sus congéneres con fines reproductivos o para coordinarse a la hora de cazar en grupo. Sus sonidos también les sirven para la ecolocalización. Esto significa que el ruido generado por actividades humanas como las perforaciones y la navegación tiene el potencial de perjudicar a las poblaciones de delfines salvajes. Un estudio demuestra que los delfines gritan cuando hay mucho ruido submarino y necesitan comunicarse con congéneres para realizar alguna labor en equipo. La investigación es obra del equipo de Pernille Sorense de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Esas mismas razones que hacen que el sonido sea tan ventajoso para los animales también lo hacen susceptibles a las perturbaciones provocadas por el ruido ambiental, explicó Sorense, quien también señala el hecho de que en las últimas décadas se ha producido un aumento espectacular del ruido del origen humano en los océanos. Los dos delfines observados en el estudio, Delta y Reese, fueron colocados en una laguna experimental y equipados con dispositivos que documentaban sus vocalizaciones. Los delfines tenían que trabajar juntos para pulsar cada uno, sincronizadamente, su propio botón subacuático. Un botón estaba colocado en un extremo de la laguna y el otro en el extremo opuesto. Los botones debían pulsarse con un segundo de diferencia. A los delfines se les permitía el acceso desde un punto de partida durante cada ensayo y para ciertos ensayos, a uno de los delfines no se le permitía entrar hasta varios segundos después de que lo hiciera el otro. En estos casos, los delfines dependían exclusivamente de la comunicación vocal para coordinar la pulsación de ambos botones. Los investigadores descubrieron que cuando se emitían niveles crecientes de ruido desde un altavoz submarino, y los dos delfines sufrían una dificultad cada vez mayor para escucharse el uno a otro, mitigaban el problema aumentando el volumen y la duración de los sonidos empleados en coordinarse para pulsar los botones. Esto paliaba el problema, pero no eliminaba, dado que la tasa de éxito del 85% que tenían los delfines con el nivel más bajo de ruido pasaba a ser del 62,5% con el nivel más alto de ruido. Los delfines no solo cambiaron sus sonidos, sino también su lenguaje corporal. A medida que aumentaban los niveles de ruido, los delfines tendían más a posicionarse cara a cara, igual que hacemos los humanos en un ambiente ruidoso cuando intentamos complementar nuestras palabras mirando fijamente a nuestro interlocutor para emitir y recibir señales visuales como gestos y miradas. El estudio se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta. Si ya tenemos la boca junta. Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos. Procuraré dejarte la distancia justa. Y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta. ¿Qué me pasa? Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo,
procuraré dejar la distancia justa.
Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta.
Si ya tenemos la boca.
Si ya tenemos la boca junta.
Si ya tenemos.
Café. digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Las hembras de abejas y avispas utilizan ovipositores modificados, antes empleados en la puesta de huevos para picar a sus enemigos, incluyendo seres humanos. Ahora, unos científicos han descubierto que los machos de una especie de avispa usan parte de un órgano genital para picar a ranas que pretenden devorarlos, evitando así ser tragados por estas. El hallazgo lo han hecho Shinji Sugiura y Misaki Tsuji de la Universidad de Kobe en Japón. Los genitales masculinos de los animales se han estudiado frecuentemente en términos de interacciones sexuales entre machos y hembras de la misma especie, pero rara vez en términos de interacciones presa-depredador, tal como destaca Sugiura. Este estudio pone de relieve la importancia de los genitales masculinos como defensa contra los depredadores y abre una nueva perspectiva para comprender el papel ecológico de los genitales masculinos en los animales. Las avispas y las abejas utilizan aguijones venenosos para defenderse a sí mismas y a sus colonias frente a atacantes. Pero, como evolutivamente han desarrollado su aguijón venenoso a partir del ovipositor, el órgano a través del cual las hembras depositan sus huevos, se ha venido creyendo que los machos que carecen de ellos son inofensivos. Sugiura y Tsuji hicieron el descubrimiento a raíz de un suceso fortuito. Tsuji estaba estudiando el ciclo de vida de las avispas cuando fue picada inesperadamente por un macho. Para estudiar el fenómeno, Sugiura y Tsuji colocaron avispas macho junto a ranas que son depredadores naturales de estas avispas. Todas las ranas atacaron a las avispas macho, pero algo más de un tercio de las ranas las volvieron a escupir. Los investigadores fueron testigos de cómo las avispas picaban a las ranas con sus genitales para defenderse. Cuando las ranas les dieron machos de esa especie de avispa que ya no estaban dotados de ese órgano genital, las ranas se los comieron sin problemas en todos los casos. Los resultados de la investigación demuestran que los machos de la avispa Atercinium gyrifrons usan ese órgano genital para picar a depredadores y evitar ser comidos como estos. Dado que la estructura del órgano genital masculino en esa especie de avispa es muy similar al de los machos de otras especies de avispa, es probable que a muchos de estos el órgano también les sirva de arma. El estudio se titula Wasp Male Genitalia as an Anti-Predator Defense.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
En una investigación se ha conseguido averiguar cuáles son las preferencias de la gente sobre especies animales. Las creencias que las personas mantienen sobre las especies animales pueden determinar sus actitudes hacia cuestiones como, por ejemplo, los esfuerzos de conservación de especies amenazadas o el control de especies no nativas que causan daños a los ecosistemas y que afectan negativamente a la biodiversidad. El estudio lo han llevado a cabo Rocío Alejandra Díaz y Marcelo Hernán Cassini, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, así como Verónica Sevillano, de la Universidad Autónoma de Madrid en España. De acuerdo con los autores del estudio, que son expertos en biología del comportamiento y psicología social, los resultados del estudio son aplicables en líneas generales tanto para las personas de entornos urbanos como para aquellas que viven en un entorno rural. Sin embargo, las personas del entorno rural muestran una preferencia mayor por las especies nativas en comparación con las personas urbanas, lo que se explicaría por su contacto regular con especies animales. Según el estudio, si se atiende al estereotipo que se asocia con las distintas especies, se encuentra que las especies animales preferidas son aquellas percibidas por la sociedad como inteligentes y habilidosas, pero peligrosas y poco amigables, estereotipo de asombro-amenaza. En cambio, las especies menos preferidas son aquellas percibidas como poco inteligentes y peligrosas, estereotipo despreciativo. Encontramos una menor preferencia por los animales que se corresponden con el estereotipo despreciativo, por ejemplo, camaleones, dragones de Komodo o serpientes, pues son percibidos de forma negativa en competencia e intencionalidad, mientras que la preferencia por animales que se corresponden con el estereotipo de asombro o amenaza resulta inesperada, dado que resulta ambivalentes. Animales con una gran competencia, pero con una intención dañina, argumenta el equipo. La preferencia por animales no nativos pertenecientes al estereotipo de asombro o amenaza se debería a que en lugares donde estas especies no habitan naturalmente, aumentan los atributos de competencia en relación con aquellos lugares donde estas especies son nativas. En otras palabras, nuestros hallazgos sugieren que el origen exótico de una especie podría favorecer el desarrollo de preferencias al eclipsar sus atributos negativos, concluyeron los autores del estudio.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Tonight I'm gonna fly.